Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues no está el señor don Jorge Sabiñón, pero bueno, hay noticias del clima. Ahí en Cancún hay una alerta máxima. Y allá en Acapulco, bueno, pues ahí lo que comentan es que ya se disipó, pero que sigue habiendo problemas por la lluvia que cayó y hay algunos ríos desbordados y todo eso. Ya, a ver, ojalá que venga mañana y ya nos platique todo lo que está sucediendo con el clima. Mi estimado Charlie.
¿Qué tal, Arturo? Muy contento de estar aquí contigo en este ombligo de semana. Y la verdad, con mucha información. Fíjate que yo en la mañana estuve con los amigos de Koblenz en el Ajusco. Estuvimos probando sus hidrolavadoras y fue un evento que organizó Bosco. Justamente el evento consistió en llevar algunas jeeps, enlodarlas y ya posteriormente usar estas hidrolavadoras. La verdad es que sí, bastante sucias. Pero fíjate que por ser época de lluvia...
Pero ya quedaron ya con la lavada.
La lavada quedan impresionantes. La verdad es que hay muchas cosas de las que vamos a poder platicar ahorita en el transcurso del programa, porque tienen muchos accesorios, tienen muchos caballos de poder. Entonces, la verdad es que productos interesantes, y también tienen aspiradoras tamaño gigante que incluso absorben agua, o sea, no nada más absorben polvo, sino también líquido. Entonces, han evolucionado mucho. Y en comparación con la marca que conocemos, que es la competidora alemana, por cierto, pues bueno, los precios son más económicos. Entonces, bien, la verdad es que tienen buenos productos. También estuvimos con los amigos de Porsche, Arturo. ¿Por qué? Porque un año más estarán participando en la carrera panamericana y la verdad es que qué bien lo hacen, ¿eh?
Sí, yo estuve ahí precisamente en este evento allá en Porsche San Ángel. Nuevamente van a participar 3 pilotos auspiciados por la marca Porsche.
Así es.
De hecho, bueno, pues participa Ferch Urquiza, participa también
Diego
Cándano y también participa Benito Guerra. Y la verdad es que qué botes, ¿eh? Todos están impresionantes. Sí, los 3 vehículos están muy padres, muy bien rotulados, muy bonitos. Uh-huh. Vamos a ver si por ahí le pegamos unas calcomanías de Fórmula Automotriz a alguno de los coches y que se descuide. Y la verdad es que están muy padres. Y platicar un poquito ahí de la historia de la participación de Porsche, de cómo había pues ingresado precisamente a la carrera panamericana en los años 50.
Sí.
54 participó, 55 también participó, más bien 54, 53 y 54. Y luego, posteriormente, ya en la nueva etapa, bueno, pues dicen que ha participado prácticamente en todas las carreras. Uh-huh. No como patrocinador, no como, digamos, un pues una marca que esté de sponsor, sino que ha participado por medio de los
pilotos,
vehículos que han participado, equipos, y que, bueno, pues lo sigue haciendo. Así es que vamos a ver cómo les va. Los 3 pilotos son buenos. Cada uno trae su estrategia de competencia.
De hecho, Fercho el año pasado ganó. Por eso sale en el póster oficial de este año.
Sí, de hecho, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, pero él va en otra categoría. En
categorías esas, sí.
O sea, aquí hay que recordar que es por categorías, sí. Por cilindrada, por tamaño, por peso, por cilindrada. Y obviamente, bueno, pues cambia obviamente la estrategia de los equipos.
Sí.
Pero bueno, vamos a ver cómo les va. Yo pienso que les va a ir muy bien. Y bueno, ya regresando del corte, tenemos nuestro entrevistado de lujo y vamos a platicar con él porque la entrevista no se la pierda, va a estar muy, muy, muy buena. Vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En Fórmula Automotriz con Arturo Rivera, ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales y ahí también recuerde que nosotros también actualizamos todos los días el portal de autos que tenemos aquí en Grupo Fórmula. Usted se mete al portal de www.radioformula.com.mx. Ahí está la sección automotriz, esa la actualizamos nosotros aquí, todo el equipo que conforma precisamente este equipo de Fórmula Automotriz. Así es que toda la información ahí la va a encontrar. Oigan, pero pues el día de hoy tenemos invitado también de lujo, como todos los días que hemos tenido invitados muy importantes, pues el día de hoy no es la excepción. Tenemos ya en la línea a Isidoro Masri, que es el director general de Jack Motors aquí en México. Y bueno, mi estimado Isidoro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Arturo, ¿cómo estás? Carlos, gusto en saludarlos, gracias por invitarme al programa y pues nada más que agradecido y muy contento de platicar con ustedes en el programa.
No, gracias a ti por aceptar la invitación a esta entrevista. Estuvimos por allá platicando contigo hace, pues no mucho, hace algunas semanas allá en Puebla, en una agencia pues muy bonita que se inauguró, muy emotivo los mensajes, tanto pues obviamente de ustedes y de los propietarios ahí de la agencia, que tienen mucha fe en las agencias. Me comentaban que creo que ya ellos ya tienen 3 agencias, ¿no? Con esta que estaban inaugurando, y que la verdad pues muy contentos con los productos, con la venta, con los clientes obviamente que han comprado también estos productos de la marca Jack.
Sí, de hecho ellos son un grupo que ha crecido con nosotros, ya esta es la cuarta agencia.
La
ellos
cuarta.
Están en Veracruz, en Puebla, uh-huh, en Salina Cruz, uh-huh, en Oaxaca. Entonces, mucho de la filosofía que hicimos desde hace 8 años que empezamos con esto fue: necesitamos tanto ser relevantes como marca dentro de los grupos automotores, uh-huh, como que ellos sean relevantes para nosotros. Y claro, mientras seamos 100 o 200 empresas involucradas, no lo íbamos a lograr. Entonces le apostamos por los mejores 24 grupos automotrices, ajá, que prácticamente hoy seguimos siendo los mismos después de 8 años, pero hoy ya con más de 63 agencias a nivel nacional.
Oye, pero a ver, entonces, ¿en este caso ya vas a seguir creciendo con más agencias o ya no?
La idea es ir una menos de lo que el mercado te pide en todo. Y en todo me refiero a espacios, asesores, vendedores, todo menos postventa, que eso siempre vamos adelantado a lo que se necesita, porque, ajá, lo que nos hemos dado cuenta es que hay estrategias de corto plazo que parecen buenas, pero que de largo plazo te afectan mucho, y lo podemos ver en otras marcas que lo que han hecho es abrir, 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 porque el objetivo, sí, es claro, vender volumen, sí, y después tienen que cerrar. Y cuando cierras es donde empiezan los problemas, porque hay gente que depende de eso, hay familias que viven de eso, y no puedes tomar la decisión como si fueran, sí, simplemente fichas de quita tantos distribuidores, corre a tantos empleados. Entonces nosotros desde un principio no hemos ido a ver cómo vendemos más en el menor tiempo posible, uh-huh, sino cómo hacemos que en una carrera de largo plazo, porque nosotros estamos aquí para crear una empresa que esté aquí los próximos 100 años. Uh-huh. Y si esa es la visión, no estamos pensando ni en este sexenio, ni en este mandato de dirección, ni en qué va a pasar mañana, estamos pensando en largo plazo. Y cuando así también lo ven los grupos distribuidores, que son grupos de segunda, tercera, cuarta generación y que van a estar aquí por las siguientes décadas, entonces no se trata de ver cómo abrir más tiendas para vender hoy más volumen, claro, sino se trata de cómo hacer un negocio rentable y que vaya escalando de manera paulatina, aunque de repente puede ser poco frustrante porque dices, podría vender más si abro el doble de agencias.
Claro.
Sí, pero no necesariamente es la mejor estrategia de largo plazo,
claro,
cuidando a todos a quienes confían en nosotros.
A ver, yo fíjate, te tengo una pregunta, digo, no sé cómo plantearla realmente, porque sabemos que están llegando muchas marcas de origen chino. Ustedes aquí tienen una planta ensambladora, vamos, hay una mejor confianza, digamos, de los productos por este ensamble que se hace aquí en México. Pero finalmente, ¿qué es lo que está sucediendo con este tipo de marcas, mi estimado Isidoro? Porque pues muchas de ellas adolecen precisamente de las refacciones, de las garantías, de las reparaciones, Y yo no veo que, por ejemplo, Jack tenga estos problemas. Yo veo que se venden, ahí están los coches. De hecho, muchos de ellos son vehículos utilitarios. Uh-huh. Y si no funcionaran los coches, pues no los compran para vehículos utilitarios, porque esos los traen para arriba, para abajo, suben, bajan, y tienen que dar un servicio diario. Entonces, yo veo que la marca Jack como que ya le encontró, digamos, el punto clave para poder seguir operando muy bien y ofrecerle a los clientes todas estas estrategias de refacciones, servicios, garantías, pero quiero que me lo digas tú, ¿cómo van con ese asunto?
Pues mira, no creo que no me compete a mí hablar de la estrategia de otras marcas, cada uno
tendrá su estrategia. De la tuya, vamos.
Y lo que nos toca a nosotros es, entendimos un par de cosas durante 18 años que llevamos ya con la planta de ensamble. Lo primero que entendimos antes de entrarle, y este sí es mérito de mi jefe, porque cuando lanzó esto, se metió en un mercado de tiburones y es un mercado que venía gobernado durante 10 décadas por 5 empresas.
Sí.
5 empresas, 5 empresas que mueven el PIB de los países, 5 empresas que de ellos depende toda la movilidad del mundo. Y eso empezó a cambiar. Primero entraron las coreanas y ya luego empezamos a entrar nosotros. 5 años después empezaron a entrar más chinas. Pero lo que nos dimos cuenta es que de inicio íbamos a entrar en un mercado que éramos los únicos con una fórmula tan peculiar. Normalmente viene la marca, pone planta o no pone planta, pero viene la marca directo, nombra distribuidores y vende. Y nosotros somos un ente mexicano, empresa 100% mexicana, que lo único que hace es vender y dar servicio postventa en México. Y eso nos ponía en una gran desventaja, pero también en una gran ventaja.
Sí, claro.
Gran desventaja porque no tenemos ese espaldarazo mundial en donde puedes subsidiar un país, o si te va mal en un país, el otro lo compensa, o el volumen general compensa toda la operación. Aquí teníamos que ser rentables con solo México, todos los modelos que traíamos tenían que ser rentables y tenían que ser productos tropicalizados, porque no podíamos decir que lo que viene de Europa, de China, de Asia del Sur o de Latinoamérica es lo mismo que vamos a vender en México. Y eso hace que el fundamento de nuestra fórmula sea: tenemos que poner una planta, pero no una planta para exportar y para generar riqueza. Una planta para tropicalizar el producto, claro, y dar servicio al cliente en México.
Exacto.
Y entonces la fórmula se empieza a complicar cuando le tratamos de explicar esto a los clientes, flotillas, distribuidores, en decir, a ver,
sí,
no somos la marca per se, definitivamente hay una exclusiva y la tenemos nosotros, pero solo vivimos de México, entonces todo es México y cada decisión que tomemos va a depender en que en México tenga éxito.
Claro.
Y esa desventaja que te decía de no tener esa potencia detrás, también es una gran ventaja en donde estamos totalmente enfocados. Arturo, no sé si me oyes bien.
Sí, te escucho perfectamente. Estoy más bien escuchándote muy bien y estoy aquí haciendo un análisis de todo lo que estás diciendo. Tienes toda la razón. La verdad es que la marca, yo te lo digo en lo personal, va muy bien porque yo hago el análisis de todas las marcas, de todos los productos y de todo lo que se vende en México. Y bueno, a ver, mi estimado Charlie, tenías por ahí una pregunta.
Sí, Isidoro, ahorita que platicabas de la planta, también hubo hace unos días una noticia muy importante porque se anunció también una nueva inversión, ¿no? Incluso estuvo presente el gobernador de Hidalgo. Y platícanos un poquito de qué va esta inversión, cuántos empleos más se van a generar, porque tengo entendido que esto va en sentido de nuevas líneas de producción.
Sí, es correcto. De hecho, el día de ayer estuvimos en Ciudad Sahagún. Uh-huh. Expandimos la planta de 100,000 metros cuadrados, que no es solamente el ensamble, sino también los almacenes, de 100,000 metros cuadrados y cerca de 600 personas a 250,000 metros cuadrados y 1,000 personas. Y todo es crecimiento de almacenes, espacios, refacciones, kit de ensamble, partes de ensamble, líneas de producción, líneas de vehículos eléctricos, líneas de vehículos tractocamiones. Entonces, hoy con las 8 diferentes líneas de ensamble, tenemos esa capacidad de 60,000 unidades al año en el primer turno.
Oye, y se hablaba de una inversión de más de 60 millones de pesos en todo el proceso que se ha llevado, ¿no?
No, es bastante más.
Okay.
Depende de muchas cosas, pero sí son inversiones bastante relevantes en donde la empresa reinvierte sus utilidades para tener una infraestructura en México, no para lo que hoy necesitamos, uh-huh, sino para lo que vamos a necesitar 2, 3 o 4 años después.
Pues
siempre ir un paso adelante en infraestructura, tanto de venta, de postventa y de ensamble, para poder tener la capacidad de cumplir nuestras promesas. No vendemos coches y luego vemos cómo darle servicio. Uh-huh. Primero garantizamos el dar servicio, claro. Tenemos las refacciones, tenemos los talleres, tenemos el personal capacitado y luego llegamos a venderlos.
Enhorabuena, mi querido Isidoro. Oye, amigo, y en el tema de los vehículos eléctricos, ¿cómo te ha ido? La verdad es que yo también he estado viendo ya mucho circular día a día, pero ¿cómo te ha ido con los clientes? ¿Cómo se sienten desatisfechos?
Mira, sabíamos que iba a ser un reto desde el 2019, sí, que empezamos con esto. Y este reto no ha sido fácil. Sin embargo, te podría decir que me siento muy orgulloso de lo que México ha avanzado en los últimos 5 años. No digo que sea por nosotros, pero lo que vemos hoy de un México eléctrico no tiene nada que ver con lo que era hace 4 años. Hoy todo usuario mexicano considera dentro de sus opciones de compra de auto nuevo un auto eléctrico o un híbrido enchufable. Y eso lo que hace es que hoy ya es una alternativa. Siguen uh-huh. habiendo varias situaciones que hacen que la gente tome la decisión de no aventarse a comprarlo. Que de hecho estamos lanzando nosotros proyecto.
No conocen los beneficios, mi estimado Isidoro. Oye, pero a ver, aguántanos tantito. Ahorita nos sigues platicando porque tenemos que hacer un pequeño corte y es por computadora. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabes que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM. Ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues estamos platicando con Isidoro Masri, que es el director general de Jack Motors México. Y bueno, pues a ver, mi estimado Isidoro, perdón, nos agarró el corte comerciales por computadora y aquí es donde pues ya tenemos que cortar un poquito. Pero bueno, nos estás platicando acerca de pues toda esta estrategia que trae Jack en el país y obviamente, bueno, pues hay un crecimiento importante también por parte de la marca. Lo hemos visto en los últimos números, en los reportes de AMDA, de AMIA, de el INEGI, de todos estos reportes que nos mandan, y el crecimiento va muy bien. Y Carlos se preguntaba acerca de los vehículos eléctricos, ya se ven muchos en las calles, y obviamente con este lanzamiento que tuviste hace algunas semanas, pues vienes a reforzar muy fuerte, ¿no?
Sí, es correcto. Y lo que les decía es, el reto ha sido constante. Electrificar a México no ha sido nada fácil. Y la electromovilidad va avanzando, definitivamente es algo que va avanzando y nos sentimos muy orgullosos, tanto con flotillas como con coches de personas que lo usan en su día a día. Y los retos, lo que nos estamos dando cuenta es que se están mejorando cada vez más la comunicación y la información. Y lo que vemos es que tenemos que hacer que México se suba en un eléctrico. Esa es la nueva meta. Si México maneja un eléctrico y cada mexicano maneja un eléctrico por 2-3 semanas, pierde el miedo, entiende la tecnología y definitivamente, no todos, porque no es para todos la tecnología, claro, porque cada segmento va para un tipo de producto. Sin embargo, todo aquel que está en el segmento, el 95% de los mexicanos tendrían esa elección garantizada. De hecho, te platicaba que estamos haciendo un piloto que la gente de Ciudad de México y de México puede entrar en jack.mx y van a ver un apartado de renta de un auto. Ah. Vas a poder rentar un coche por 8, 9, 10 mil pesos y sin compromiso, sin enganches, sin preaprobación de crédito por un mes, por 2 meses, para que puedas probar esta experiencia y entender si es el vehículo correcto para ti.
Y si no, ¿quieres? ¿Lo puedes regresar?
Exacto. No, de hecho, ni aunque te lo quieras quedar, ese te lo dejo. Ese lo voy a seguir rentando y ya te ofrezco otro.
Ah, es buenísimo,
qué,
¿eh?
Qué buena idea.
Yo no lo había escuchado en ninguna otra marca. Sí, muy buena idea.
Qué buena idea. Estamos innovando ahí. Y otra vez, es el enfoque a México. Existe este tipo de cosas, pero en otros lados de Europa y cosas así. Entonces, lo que buscamos es traer a México las mejores alternativas a nivel mundial. Porque, uno, somos mexicanos. Dos, México tiene que estar a la altura de la tecnología mundial.
Sí, claro.
Y tres, no tenemos de otra más que lo que queramos aplicar sea en México. Entonces sí, no hay sí. irse a Europa o irse a Estados Unidos, está en México.
Sí. Oye, a ver, aquí hay también pues muchas dudas todavía. ¿Qué lanzamientos traes este año? ¿Tienes todavía lanzamientos para este año, para el que entra? ¿Y cómo va también la Freezone, la T9?
Productazo.
Pues mira, nunca vamos a dejar de innovar, porque aparte en el portafolio que tenemos de 22 modelos diferentes, desde eléctricos, coches, SUVs en gasolina, pickups, tanto gasolina y diésel, vehículos comerciales ligeros, comerciales pesados, vehículos eléctricos comerciales, vans, siempre estamos reinventándonos, renovándonos. Ahorita vienen algunos cambios en las regulaciones, entonces estamos actualizando los productos tanto para las NOM 194 de enero como para el Euro 5, Euro 6, como para lo que ahorita en los eléctricos a algunos que no tienen plantas les va a afectar el tener que pagar aranceles que estaban subsidiados.
Sí, sí, sí.
Entonces, pero todo no, el tiempo pero estamos renovándonos.
Eso no va a seguir, perdón Isidoro, eso no va a seguir de lo de este apoyo que está dando el gobierno precisamente para reducir los impuestos, los aranceles,
da
para que
¿eh?
Se siga incentivando precisamente la compra de los eléctricos. ¿Esto no va a seguir?
Mira, no tengo información. No han dicho ni sí ni no. Lo que es un hecho es que si no se renueva, o sea, la acción que se tiene que hacer es emitir una renovación. Así si es, no se renueva, es. En automático va a haber otra vez arancel. Quedan 5 días.
Sí, exacto, es lo que yo decía, porque si no, entonces, pues, ¿cuál es el incentivo para que compres un vehículo eléctrico si ya no va a tener pues esa facilidad también el comprador de pues adquirir un vehículo a un mejor precio?
Sí, es correcto. ¿No? Pero no se trata solamente del precio, porque es algo que platicábamos anteriormente. El que existan los aranceles es para motivar la inversión en México, sí, claro. La generación de empleo y la derrama de riqueza en nuestro país.
Así es.
El que nosotros tengamos ese subsidio de aranceles es para provocar un mercado que no existía y que era incipiente hace 6 años. Uh-huh. Sin embargo, hoy, que ya existe, ahora México lo que tiene que buscar, y creo que es lo correcto, es buscar tener el mejor producto con la mejor tecnología y la mejor seguridad. Uh-huh. No simplemente el producto más barato. Y claro. Que el que quiera venir a México y jugar en México no utilice a México como un escalón. Que México no sea un paso para llegar a... Y que en México se invierta, se cree infraestructura, se contrate gente, se desarrolle tecnología, se generen patentes, se quede la derrama de riqueza aquí en nuestro país.
Ojalá que te escuchen muchas de las empresas que están ya operando en México, porque... Todas supuestamente, y te lo digo sinceramente, pues decían con este mote que pues querían poner planta en México para poder exportar al mercado de los Estados Unidos, pero en los Estados Unidos va a ser imposible, así con las palabras, imposible que puedan exportar vehículos de origen chino fabricados en México hacia los Estados Unidos. Entonces, al poner una planta, yo también hablé con algunos otros directivos de marcas y me decían es que no conviene poner una planta china en México porque pues ya los productos chinos ya se venden en América Latina, ya no tiene ni siquiera caso poner una planta que cuesta millones de dólares para que fabriquen un modelo que se trae de China, incluso está mucho más barato, pagando transporte, pagando el barco, los impuestos, sale más barato. Entonces, ¿para qué inviertes la millonada de dólares para poner? La intención era exportar...
Yo te contesto, ¿para qué? Porque no solo se trata de ahorrarse dinero, se trata de dar lo que México como usuario requiere. México siempre ha sido visto como ese escalón y como la mano de obra barata. No, necesitamos ver a México como el destino final, como donde hay que invertir.
Pero déjame decirte
una cosa.
Como donde
tenemos que tener mano de obra, o tenemos más bien mano de obra calificada.
Claro, pero cuando sacas los números y dices 2 + 2 = 4, y poner una planta que cuesta millones de dólares y fabricar cierta cantidad para solamente un mercado interno, porque pues ya esos productos ya incluso se venden en América Latina, pues dices, pues ¿cuál inversión? Pues mejor no le invierto porque no me salen los números. Si fuera a exportar una gran cantidad de vehículos al mercado de los Estados Unidos, que es uno de los mercados más grandes del mundo, pues dices, pues sí me conviene, pero si no, pues ¿qué les va a convenir? Entonces, todos los que han dicho, voy a poner una planta, hasta el día de hoy, yo no he visto que pongan la planta.
Se echan para atrás.
¿No?
Sí.
O sea, yo en lo personal, y yo digo, soy muy escéptico, porque yo hasta que no vea, pues que sí, efectivamente, ya pusieron la planta, la están construyendo. Bueno, ahí está el caso de Tesla, Isidoro, ¿no? Ahí está el caso de Tesla.
Sí, que más que ver la estrategia la vamos de otras a poner... marcas, yo te diría,
pues ahí está.
Esto refuerza más el que la inversión que hicimos hace 18 años,
claro,
que reforzamos hace 8 años y que reforzamos ayer con el anuncio del crecimiento de a más del doble, no es fácil, no. Y no es una decisión fácil. Y todos los empresarios que están alrededor de esta decisión y que nos han dado el apoyo y el soporte de hacer estas locuras, porque no se trata de un tema financiero, rentabilidad nada más y dinero, sino se trata de largo plazo, inversión, certeza a nuestro país, ha sido algo que tenemos que platicar y reafirmar, porque cada persona que viene a la planta, flotas, clientes, personas, distribuidores, nos dicen lo que tienes acá es único, no lo había visto en el mundo.
Uh-huh. Claro.
Isidoro, nos preguntan un poco sobre las garantías. ¿Crees que nos pudieras hablar sobre esto y cuáles estás manejando tanto en vehículos eléctricos como en vehículos a combustión? Y también mencionarnos un poquito de cómo ves el cierre de este año. La expectativa es que obviamente pues cerremos muy bien. Y también cuál es la expectativa para el siguiente año, que ya pues creo que la competencia va a estar más estable.
Primero, ¿cómo veo...? Entrando al tema del cierre de año y del próximo año, y ahorita entro a garantías.
Adelante, amigo.
El cierre de año lo veo bastante bien. Yo creo que México está en una muy buena posición. Sin duda hay cosas que todos podemos agarrarnos de ahí para decir, tengo miedo, todo va a cambiar, no hay que invertir en México. Cuando yo te dije, México es nuestro único mercado y estamos enfocados, también no tenemos alternativa más que México sea un buen mercado. Y tenemos que jugar con las reglas de México. No tenemos la opción de, bueno, nos enfocamos en otro mercado. Claro. Y al ser las nuevas reglas, no importando si son buenas o malas, son reglas para todos. Es economía para todos y aplica para todos. Y creemos que México está en un extraordinario momento para poder tener un muy buen cierre de año. Y como dices, el próximo año el gran reto no solamente va a ser que la competencia ya está más estable, sino entender... En un mundo en donde no se trata de lanza y da bonos y vende volumen de primer trimestre, ¿cómo puedes lograr que hagas que tus distribuidores sean rentables, que tus clientes tengan refacciones, servicio y estén satisfechos, claro, y que tú como armadora cumplas con tus objetivos cuando México es uno de los objetivos y no el principal? Ese va a ser, yo creo, que el gran reto, la estabilización de un mercado que ha estado estos últimos 18 meses con más movimiento que en 100 años.
Claro. Bien cambiante.
Pues bueno, así mi estimado Isidoro, te mandamos...
Más el tema de garantías...
Espérame tantito, Isidoro, porque nos agarra el corte comercial. Aguántanos tantito nos contestes esta última pregunta y podamos platicar contigo acerca de todo esto. ¿Sí? Aguántanos. Órale. Vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de FM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. A ver, mi estimado Isidoro, bueno, pues estamos platicando acerca de este tema tan importante, o no menos importante, porque... Creo que ahí es donde se ganan también a los clientes, los servicios, las garantías, las refacciones. Bueno, pues todo lo que efectivamente viene en la posventa, pues creo que es importantísimo, porque ahí el cliente dice, bueno, ahora sí quiero comprar el siguiente modelo o la renovación del siguiente producto, ¿no?
Claro. Mira, la posventa es otro de esos tabús o negocios dentro de un negocio que estamos innovando y reinventándonos. Déjame te platico por qué. Normalmente la postventa es vista como un negocio, un centro de costos que genera utilidades y que eso le da riqueza tanto a la parte de los distribuidores como a las grandes armadoras. De hecho, hay armadoras que su rentabilidad depende de la posventa.
Sí, claro.
¿Qué sucede? Cuando de eso depende y es un negocio que busca rentabilidad, los KPIs o los objetivos principales es generar rentabilidad, generar economías de escala, generar reducciones de costos, verlo de una manera financiera. Nosotros empezamos la posventa y sigue siendo la posventa como un servicio al cliente. Es igualito que lo de la planta. Si tú ves la planta como un centro de negocios, las decisiones son económicas y financieras. Si tú ves la posventa como un centro de negocios, las decisiones son económicas y financieras. Y nosotros estamos viendo tanto la planta como la posventa como una gran oportunidad de entrar en un mercado y de penetrar en un mercado por otro lado a lo que las marcas lo han hecho. Y la posventa, cuando no la ves desde el centro de costos ni de una reducción de gastos ni en un tema de utilidades, lo ves como qué necesito hacer y tener para que la posventa sea exquisita. Y ahí empieza, por ejemplo, el almacén de refacciones. Claro. Normalmente una armadora tiene $100 en refacciones equivalente a un coche en la calle. Nosotros tenemos 200.
Ah, muy bien, muy bien.
Normalmente tienes X cantidad de partes por tanto tiempo, por cada modelo y cada versión, nosotros buscamos tener el doble de lo que la industria tiene. Y gracias a esas sobreinversiones que hemos hecho, que no son basadas ni en rentabilidad ni en just in time, se trata de tenerlo todo disponible para poder lograr tener lo que hemos logrado en estos 8 meses de este año, que es 97% de fill rate. ¿Qué quiere decir? Que el 97% de las refacciones que nos pide un cliente a través de un distribuidor, ajá, la tenemos disponible y se surte en las primeras 24 horas.
Híjole, increíble, eso está impresionante. Oye, Isidoro,
no pues, es un resultado de hoy, ya son 8 meses al hilo y ese es el promedio de lo que va del año.
Sí, 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 sí. Yo te decía que la vez pasada, y te lo digo sinceramente, la verdad es que nosotros tenemos una muy buena comunicación con tu área de relaciones públicas. La verdad lo hace excelentemente bien. Están al tanto de lo que le hace falta a la prensa, el préstamo de los coches, los boletines, pues toda la información que se requiere para dar a conocer los lanzamientos de los productos. La verdad es que han hecho una muy buena estrategia entre, yo creo que el área comercial, el área de relaciones públicas, la venta, la posventa, todo.
El producto,
todo, ¿no? Porque cuando tú, y tú bien lo sabes, cuando una de esas áreas pues no está a lo mejor trabajando al ritmo de las otras, sí, pues a lo mejor ya los resultados no son los esperados, ¿no? Pero la verdad, felicidades, la verdad es que van excelentemente bien. Felicidades por estos lanzamientos, esperemos que lleguen más y obviamente lleguen a competir fuerte aquí en el mercado mexicano. Y te deseamos lo mejor, mi estimado Isidoro.
Muchísimas gracias, Arturo, Carlos. Y no vamos a dejar de trabajar todos los días hasta tener una empresa que trascienda, que tenga más de 100 años en nuestro país y que sea la mejor valorada del país.
Perfecto. Muy bien. Para la próxima te esperamos aquí en cabina, ¿eh?
Sí.
Sí, una disculpa, ahí se complicó. Temas de, no te de orografías y neumáticos me impidieron llegar.
No te preocupes. Antes de que termine el año, por acá te esperamos, amigo, para que también platiquemos. Órale, pues cómo
se las debo.
¿Eh? Fuerte bueno. Abrazo.
Claro que sí.
Un abrazo, cuídate mucho.
Gracias, hasta luego.
Gracias. Bueno, pues él fue Isidoro Marri, que es el director general de la marca Jack aquí en México, aquí en nuestro país. Y bueno, ya lo escucharon. La verdad es que ha tenido unos lanzamientos muy interesantes. Yo tuve la oportunidad de estar allá en Puebla manejando este nuevo eléctrico, el Jack EX30. ¿Sí? Uh-huh. ¿Está bien dicho? Porque voy por ahí un 30X, ¿no? Entonces, la verdad es que muy bien.
E30X el
E30X, Jack. Exactamente. Mm. La verdad es que sí es un gran producto y bueno, pues también tiene productos muy importantes. Las camionetas se venden muy bien y hemos visto...
Y como los comerciales, decía, Arturo, no inventes.
Sí, los comerciales también, a ver que nos presten algo de los vehículos comerciales Sunrise, también para probar. Tienen pequeños camiones también.
Tienen Sunray Cargo, por ejemplo, uh-huh, que arranca desde los $690,000. Tienen Sunray Pasajeros, $792,000. Sí. Tienen Sunray Chasis, tienen X200, tienen K7, que ya es un tractocamión.
Sí, chasis es muy importante porque acuérdate, sí, que los vehículos chasis, muchas de las empresas ya los convierten y les ponen lo que ellos requieren, ¿no?
Así es, sí, los adaptan.
Y eso es muy importante porque, pues, ¿cuáles son esos, amigos, los que nos están escuchando? Pues es la cabina con el chasis que está pelón, claro, no tiene nada, y ya llega el carrocero y dice, a ver, yo quiero que le pongan una caja fría porque voy a transportar X cosa. Yo lo quiero porque voy a transportar este tipo de productos y necesito con estas especificaciones. Entonces, también ese tipo de vehículos se venden muy bien.
Es correcto. Oye, Arturo, y también información muy importante por parte de nuestros amigos de RAM que no nos dejan de sorprender este año. ¿Por qué? Porque hace poco lanzaron una pick-up que tú tuviste oportunidad de manejar, pero ahora sí viene la reina de las pick-ups. Se trata de la RAM Heavy Duty 2025, que para que ustedes tengan una idea, pues bueno, son de las pick-ups más grandes que tiene Stellantis en su portafolio. Uh-huh, y son, sí, de estas pick-ups que tienen espejos como tipo camión, o sea, de estos espejos gigantes, ¿no? Y la verdad es que se ven súper toscas, mi querido Arturo. Todavía no se lanzan al mercado mexicano, pero sí menciona RAM que se aproximan tiempos emocionantes, que le están dando los toques finales a esta RAM Heavy Duty 2025 y que los equipos de ingeniería de RAM están trabajando arduamente para finalizar las pruebas de rendimiento cruciales, uh-huh, especialmente en materia de refrigeración. ¿Para qué? Para garantizar que los vehículos pesados puedan enfrentar cualquier desafío, mientras que estas pickups pues se van a aventurar en diferentes terrenos, como es la naturaleza, ¿no? También nos mandaron algunas imágenes que estaremos posteando en redes sociales para que las vean, y pues ya más adelante estaremos liberando más información. Se va a llevar a cabo un lanzamiento especial, todavía no se libera la fecha, pero ahí ya se va a dar a conocer más detalles del diseño, del tren motriz, de la tecnología y de todo lo que tiene.
Se ven muy bien. Oye, mira, aquí dice... Dice Gaby Pineda, saludos. Luego también Bea Begnet, también saludos. Dragón dice, Toyota por no tener inventario les afectó demasiado en la pandemia. Sí, de hecho, pues después de la pandemia también tuvieron problemas con Rice, uh-huh, y con Corolla Cross, ¿no? Yaris.
Siena les faltaba Rice.
Pero con esta marca que tuvieron algún Daihatsu. Problema, con Daihatsu,
sí,
¿no?
Sí, eran varios modelos. Pero fíjate que realmente nunca les fue tan mal a Toyota porque nunca perdieron su posición dentro del famoso top 10. O sea, sí bajaron en ventas, pero no salieron
de este top 10. No, y aparte este año van a cerrar.
Ahorita se recuperaron increíble porque ya tienen mucho.
Tienen una expectativa de ventas muy buena Toyota, uh-huh, también. Bueno, todas las marcas, ¿eh? Yo no sé de dónde sacan tantos números, tantos porcentajes que les va a ir bien. El mercado se iría a 2,5 millones con todos los porcentajes que dicen que van a crecer cada una, ¿no? Pero obvio, pues no van a crecer ni unas tanto porcentaje ni otras al que están diciendo. Pero bueno, a ver, dice Yaris Rice y Avanza. Sí, efectivamente, Dragón, efectivamente esas son. Tuvieron problemas con que los fabrica Daihatsu. Pero bueno, dice Fernando de León Hernández. Buenas noches, equipazo de Fórmula Automotriz. ¿Me podrían decir referencias de BYD King híbrido? ¿Qué tal sale? Muchas gracias. Saludos a todo el equipo. Bueno, déjame decirte que este es un vehículo sedán, híbrido. No es híbrido enchufable, es híbrido. Y sí, ¿verdad? Sí estoy en lo correcto.
No, sí es híbrido.
Sí es híbrido enchufable. Arturo. Ah, sí es híbrido enchufable.
55 kilómetros de autonomía.
A ver, eléctrica. Sí, efectivamente. Sí. Yo por eso corregí. A ver.
Híbrido enchufable.
Es híbrido enchufable, al igual, por eso estaba yo con la confusión, al igual que la Song Plus,
es correcto,
¿no? Que también es híbrido enchufable, que creo que incluso tienen la misma motorización. Bueno, pues son vehículos que dan un rendimiento, bueno, en el caso de Song Plus da arriba de 1,000 kilómetros de autonomía, con la carga y la gasolina. O sea, nada más imagínense cómo trabaja.
Este, ¿no?, da 1,175.
Y este da 1,175. Entonces, yo creo que ha de ser por la relación de peso también. Así es,
y
que
vale 500,000 pesitos.
500,000 pesitos. O sea, para la gente que realmente quiera empezar a probar este tipo de tecnologías y este tipo de vehículos que son los famosos híbridos enchufables, que para mí en lo personal creo que ahí es en donde está el éxito de las marcas si lo dan a conocer bien. ¿Por qué? Porque usted no puede consumir nada de combustible si utiliza precisamente el vehículo siempre en modo eléctrico, porque posteriormente pues va a entrar el motor a gasolina. Pero si se utiliza con los primeros, ¿qué? ¿55 kilómetros?
Es correcto, Arturo.
55 kilómetros que usted recorre 30 diarios, pues le sobran 20. Llega a su casa, lo carga y otra vez tiene pila para rato. Entonces, muy bien. Bueno, pues ya tenemos en la línea a nuestro enviado especial, un super reportero que mandamos a un evento.
¡Claro! Y bueno, único e inigualable.
Daniel López, buenas noches.
Buenas noches, mi querido Arturo, mi querido Charlie. Qué gusto saludarlos. No sé si hay alguien más en cabina.
Aquí,
pero bueno, yo me encuentro
acá.
Ah, saludos Lalo, saludos este gran fotógrafo. Me encuentro yo en la colonia Nápoles, precisamente en el Poliforum Siqueiros. Estamos en una de las celebraciones de Volkswagen por su 70 aniversario en México. y lo están haciendo a través de una serie original que se llama Huellas. Son 7 capítulos que la marca realizó contando distintas historias que se eligieron. Se mandaron más de 2,000 historias, solamente se eligieron 7. Uh-huh. Y son pequeños capítulos donde se representan historias de clientes con sus vehículos Volkswagen. Vimos en la serie, ya nos pusieron ahorita toda la serie, nos pusieron distintas historias con Bochos, con Bora, con Jetta. La verdad es que es un evento muy padre. El lugar es espectacular, el mural que está aquí en el Poliforum es increíble. Y la verdad es que yo creo que a ti te gustaría mucho, Arturo, porque de entrada cuando llegabas al evento te preguntaban tu mejor historia con Volkswagen, qué significa para ti, y tú eres un gran aficionado de la marca, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Hueso Colorado.
Sí.
Sí, pues es que la verdad es que Volkswagen tiene vehículos muy emblemáticos, ¿no? Y los que mencionaba Dani, pues son algunos de ellos, pero principalmente pues creo que el Bocho y la Combi llaman mucho la atención, ¿no? Y bueno, vemos cómo Volkswagen renació a la Combi, ahora con esta ID Buzz, y el Bochito pues se lo copiaron en China, ¿no? Se lo fusilaron por allá. Entonces son diseños que nunca van a pasar de
moda. No, siempre van a vivir en el gusto de las personas, de la gente. Por ahí hay muchos circulando todavía. ¿Sí? Pero bueno, qué bueno que hacen este tipo de historias, porque ya no son historias de las nuevas generaciones, son historias de las generaciones pasadas, de los abuelos, de los papás que tuvieron un Bocho, que aprendieron a manejar en un Bocho, y bueno, y que sigue siendo un vehículo muy querido en todo el mundo, ¿no?
¿Dónde está disponible esta serie, Dani?
Esta serie está ya disponible a partir de hoy en el canal de YouTube de Volkswagen. Están los 7 capítulos, duran aproximadamente 5 minutos, son bastante cortos. Y algo muy emotivo que se hizo también en el evento es que se premiaron las historias. Es decir, se hizo una clasificación de las mejores de 1 a 7. Y el mejor, el primer lugar, vaya, se llevó un Jetta 70 aniversario. Le entregaron las llaves. La historia era de un señor cuya hija tenía una amistad, digamos, con el Bocho de la familia, le decía por su nombre y todo, lo tuvieron que vender por problemas familiares, después lo recuperaron con el paso del tiempo, y bueno, son 7 historias de ese tipo, muy emotivas, la verdad, que ya están disponibles a partir de hoy en YouTube.
Ah, pues qué bonito que tengan esta cercanía con el público, y realmente sí. Es que platicábamos justo con nuestro amigo de Mini, que tiene en su club, pero creo que realmente de los clubs más fuertes que hay en México es el de Volkswagen, con mucha
afición. Si me hubiera preguntado a mí mi historia, yo les hubiera dicho también.
Sí, no nos enteramos de ese concurso.
No se enteraron de la convocatoria.
La convocatoria.
Pero seguro que tienes bastantes, ¿no, Arturo? Ahí luego podemos hacer un video.
Sí, bueno, he tenido historias de los Volkswagen que he tenido y de los que tengo. Y todos tienen una historia muy particular, muy especial de pues cómo los compras, cómo los restauras, cómo le sufres ahí para conseguir algunas cosas. Y luego al final pues llega el momento en el que por causas de fuerza mayor pues tienes que venderlos, ¿no? Entonces, pues digo, los vehículos al final de cuenta pues dicen que los bienes son para los males. Entonces, pues al final de cuentas se venden y... Y bueno, pues ya te queda el recuerdo y luego dices, sí, lo quiero recuperar. Hay personas, como tú dices, que los llegan a recuperar los mismos coches que vendieron. Hay otros que pues les pierden de plano la pista, sí. Y se hacen de otro vehículo muy parecido o similar. O ya cuando tienes un presupuesto, ya tienes un modo de vida ya que te da la oportunidad de recuperar o de comprar otro vehículo como el que tuviste años atrás, pues vas y buscas uno y lo vuelves a comprar, ¿no? Y son vehículos que ya tienes guardados en tu cochera y que no sacas tan seguido para pues circular, porque pues imagínate, le dan un golpe, pues ya no es tan fácil reparar un vehículo de ese tipo.
Claro.
Sí, la verdad es que es difícil siempre. De hecho, tú tienes una historia un poco similar, ¿no? Con una combi, si no me equivoco. Sí. Entonces, pues son vehículos que quedan en el recuerdo de la gente. Yo creo que en la historia de México no ha habido vehículo más emblemático que el Bocho. Nos pusieron un ejemplo en una de las historias que fueron muy importantes también para rescatar gente en el 85, porque pocos vehículos aguantan tanto peso, tantos jaloneos, tanto aguante tenían como esos coches, ¿no?
Oye, bueno, hay historias muy interesantes allá precisamente en Taxco, Guerrero. Pues obviamente ¿sí? No, los vehículos no suben, ¿no? Y, ¿no? Y los que únicos que suben son los Bochos sedán y las combis y los safaris. Había una gran sí. cantidad de safaris allá que eran los que subían en estas pendientes y también bajaban y sin ningún problema. Y otros obviamente pues patinaban, no subían, mucho problema, ¿no? Y hay historias muy interesantes. Un día una marca nos invitó a un evento, a un lugar arriba en la montaña, y decía, no, es que aquí es impresionante porque pues ningún vehículo puede hacer y tiene las capacidades 4x4 y todo terreno que tienen estos vehículos, y vean la facilidad con la que sube aquí el cerro y todo. Y llegamos arriba y había unas señoras vendiendo quesadillas en una combi, ¿no? Y decías tú, bueno, pues esta no es la todoterreno, esta no es la de las capacidades, esta no, pero la combi está allá arriba en el cerro con las señoras vendiendo quesadillas, ¿no? O sea, nada más para que veas lo versátil que era este tipo de vehículos, y que están diseñados sobre un mismo, una misma estructura y un mismo diseño, que es la combi, el Safari, el Bocho y todos los enfriados por aire.
Sí, tienen una gran historia. Pero bueno, mi querido Dani, pues ya mañana nos estarás contando todos los pormenores de este importante evento.
Claro que sí, mi querido Charlie, mi querido Arturo, un saludo, y pues ya nos estaremos viendo mañana ya en cabina, ¿no?
Fuerte abrazo, claro que sí. Y bueno, mi querido Arturo, fíjate que también en estos días vamos a estar probando productos de la marca Osram. Nos hicieron favor de mandarnos una dashcam, que son estas cámaras que instalas en tu vehículo. Cada 24 horas van borrando el video y se va renovando. Entonces, la verdad es que la vamos a estar probando y platicando sobre este producto. Y también nos mandaron un arrancador de baterías, que qué funcionales son. Y más justo cuando tienes este tipo de vehículos clásicos que, bueno, no los mueves tanto tiempo y se baja la batería, ya no tienes que salir a ningún taller, sino que con este aparato, pues desde tu casa lo cargas en minutos, ¿no? Y la reactivas. Entonces vamos a estar probando estos productos. Y también el día de mañana o el día viernes estaremos probando, y bueno, más bien hablando sobre Renault Arkana, un nuevo modelo que llega al mercado mexicano. Ya nos chismearon por ahí que va a llegar a un muy buen precio y es el primer producto de la marca que llega a México con esta división Alpine. Entonces, la verdad es que llama la atención. Tenemos algunos bordados interesantes en los asientos, tenemos ya pantallas más grandes, tecnología muy avanzada en el tema de seguridad. Entonces, vamos a platicar mucho sobre Arkana.
Vamos a platicar mucho de Arkana, vamos a platicar de los vehículos que hemos estado manejando en las últimas semanas, también de Mitsubishi Outlander PHEV, también de Mazda CX-50, también de Kia Sportage, que son vehículos que obviamente pues tienen una gran cantidad de seguidores aquí en el país. Pero bueno, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias. Esto fue Fórmula Automotriz. Mi señor Charlie, muchísimas gracias. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 9 de la noche. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.